Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una y bienvenida y felicidades a todas las pilares que nos estén escuchando en este día festivo y a las que no también. Es viernes 12 de octubre y tenemos deporte en directo. Liga Nacional de Fútbol Sala, desde las 12 en Alcalá de Henares, Inter Movistar, Humacón Zaragoza, es el último partido antes del parón por el Mundial de Tailandia y la Máquina Verde aspira a compartir liderato con el Pozo y el Barça. Pabellón Caja Madrid, Nacho Serrano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Saludos, muy buenas tardes en un Pabellón Caja Madrid abarrotado con cerca de 4.000 aficionados que están disfrutando por ahora de este Inter Movistar 1, Humacón Zaragoza 0. Estamos a 17:33. Para que finalice el partido, estamos en la segunda parte y bueno, gana el Inter gracias a un gol de Eka de penalti, a minuto y medio para el final de la primera parte, una primera parte que ha sido la verdad algo sosa, le ha faltado ritmo y al Inter le hemos visto atascado, sufriendo más de la cuenta. Para el Inter, lo que recordabas, la victoria le pone colíder con el Barcelona y el Pozo, los tres empatados a 13 puntos y es importante irse con un buen sabor de boca antes del parón, porque a partir de ahora manda la selección del 2 al 18 de noviembre Mundial de Fútbol Sala en Tailandia y por cierto con la participación de cuatro de los nuestros. Ha llegado el segundo gol del Inter Movistar. Lo cantamos indirecto en la sintonía del partido de la una. Mati, el argentino, el que provocó el penalti para hacer el primero, hace ahora el segundo. Inter Movistar 2, Humacón Zaragoza 0. A falta, Rodri, de 17-14 para que finalice el partido.
Mejores noticias imposible. Hemos escuchado en directo ese segundo gol del Inter Movistar, gol de Mati. A esta hora, la Máquina Verde es colíder en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y hoy también hay fútbol, grupo séptimo de tercera división, partido adelantado a la octava jornada, Rayo Majadahonda Pozuelo. Estamos en el Cerro del Espino. Hola, Miguel Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal, oyentes? Sintonía Onda Madrid, tercera o división, el grupo séptimo. Partido entre el Rayo Majadahonda y Pozuelo que transcurre en el minuto 6 de esta segunda parte. Manda en el marcador el Pozuelo, un 0-1 que consiguió Joel en el minuto 38 de la primera parte, en un partido muy vistoso, muy interesante, con bastantes ocasiones y además muy disputado entre ambos contendientes. Como digo, minuto ahora mismo 6 de la segunda parte, gana el Pozuelo por delante en el marcador del 38 del primer periodo, 0-1, Majadahonda Pozuelo.
Con este resultado, el Pozuelo provisionalmente asoma a la parte alta de la clasificación, está entre los cuatro primeros en este partido adelantado a la octava jornada. Esto ahora, pero es que además, esta tarde, arranca la Euroliga. Esta tarde arranca el mayor espectáculo del baloncesto continental aquí en la comunidad con Onda Madrid en directo y como testigo privilegiado una temporada más. Y para abrir boca, partidazo en el Palacio, Real Madrid Panathinaikos. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No se me ocurre mejor partido para dar el pistoletazo de salida que un Real Madrid Panathinaikos donde no va a estar Obradovic, pero donde no van a faltar los alicientes. Jugadores como Rudy, Diamantidis, Jul o Sorsianitis son algunos de los que veremos hoy en la pista del Palacio de los Deportes. Por delante, muchos, este año más partidos, y en el horizonte la Final Four de Londres. Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, cree que este año sí.
Yo tengo buenas sensaciones este año, tenemos buen equipo, buenos jugadores, yo creo que estamos jugando a un nivel bastante bueno, nos conocemos bastante, excepto dos jugadores nuevos, porque Rudy ya estaba el año pasado, llevamos casi un año jugando juntos y eso va a ayudar. Hemos empezado muy bien la temporada y estamos con muchas ganas de hacer algo importante este año.
Pero la Euroliga ya comenzó ayer con malos resultados para los equipos españoles. Perdió el Caja Laboral ante el Olympiacos 85-81 y perdió el Unicaja de Málaga contra Maccabi 80-85. Hoy a las 6:30 jugará el Barça.
Esta tarde en juego se emite desde el Palacio. Ahí estarán José Luis Poblador, Carlos Sánchez Blas y Rosa Vara de Rey para contarnos todos los detalles de esta nueva Euroliga. Juan Ruiz coordina y Quique Viso realiza. Y por si todo esto fuera poco, aún hay más.
Thank you.
Juega la selección a las 8 de la tarde en el estadio del Dinamo de Minsk, Bielorrusia-España. Es el tercer partido de clasificación para Brasil 2014. Primer partido en 30 años sin televisión para la selección española. Es el único de los 24 partidos de hoy que no va a ser visto en directo. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los tiempos han cambiado, la economía no está para tirar cohetes en las empresas de televisión y a esta hora de la tarde, salvo que haya un milagro de última hora, no se va a televisar el partido entre Bielorrusia y España. Busquets va a ser el central, va a jugar junto a Ramos, retrasando su posición. Cazorla va a entrar en la mitad de la cancha para acompañar a Xabi Alonso y a Xavi. Y en principio Fábregas será el delantero mentiroso del equipo nacional, aunque no está descartada la presencia de Fernando Torres. El partido comienza a las 8 de la tarde en Bielorrusia.
Nos conformamos con que al equipo de Vicente del Bosque le vaya la mitad de bien que ayer a la sub-21, que dejó la eliminatoria encarrilada. España 5, Dinamarca 0, así que pie y medio ya en la fase final de la Eurocopa que se va a jugar este verano en Israel. Luego vamos a saber cómo está el Real Madrid y sobre todo qué es lo que ha dicho José Mourinho en una entrevista con A Bola para el periódico y también para la televisión, una entrevista que se va a emitir en directo en Portugal esta noche y que ya ha levantado expectación por todo lo que dice en torno a Cristiano Ronaldo y en torno a su competidor por el Balón de Oro, Leo Messi. Se ha quedado a gusto el entrenador del Real Madrid en esta entrevista de la que vamos a hablar después. También vamos a hablar del Atlético de Madrid. El club se ha apresurado a negar ese pacto del paraguas que debería deshacer, el pacto de no agresión con el Real Madrid y que haría, por ejemplo, posible el fichaje de Falcao por los blancos. Al margen de eso, sigue el Atlético de Madrid pensando en no bajarse de los puestos de privilegio en la tabla clasificatoria. Y además hasta ahora también un homenaje para un ilustre rojiblanco y además muy cerquita de aquí. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es. Vamos a empezar por lo último porque se está disputando en Boadilla, entre los veteranos del Boadilla y los veteranos del Atlético de Madrid, el segundo memorial Juan Carlos Arteche, que mañana hará 2 años que nos dejó. Mientras tanto, el Atlético de Madrid ha entrenado por última vez esta semana en el Cerro del Espino de Majadahonda, trabajo físico sin Diego Pablo Simeone, que ha estado ausente de la sesión preparatoria, sin Coque y sin Thiago, recuperándose de sus respectivas dolencias. Un Thiago que ha pasado por... que ha declarado a la web del Atlético de Madrid algunas cosas, por ejemplo, esto de su técnico.
Es el número uno, es nuestro hombre, es el hombre que nos guía el camino. Él y todo el equipo técnico están trabajando muy bien. Nosotros todos con él hacemos un grupo muy fuerte. Sabemos que para él lo que vale es el grupo y la verdad es que estamos todos correspondiendo muy bien a todo lo que nos piden.
El Rayo Vallecano no afloja, hoy más madera antes de tomarse, eso sí, libre el fin de semana. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. A las 9 estaba citada la plantilla del Rayo Vallecano. En principio esperábamos un entrenamiento suave, pero Paco Gémez ha preparado una sesión de casi 2 horas de duración y con una importante carga física. Eso sí, la plantilla ya disfruta de unas merecidas vacaciones hasta el lunes a las 5 de la tarde, horario en el que volverán a los entrenamientos. En el día de hoy, tan solo una ausencia, la de David Cobeño, que con unas pequeñas molestias no ha saltado a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. El Rayo, como decimos, con fin de semana libre, con la enfermería vacía y con 10 puntos que permiten afrontar con optimismo el partido de la próxima semana ante el Real Club Deportivo Español.
Y hoy hay más fútbol, fútbol amistoso, trofeo Canal de Castilla a las 5 de la tarde contra el Valladolid. Juega el Getafe en Medina de Río Seco, es la última parte del pago pendiente todavía por el traspaso de Pedro León al Getafe. ¿Con qué novedades se presenta el equipo azulón en ese partido? Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, el equipo azulón viajaba esta mañana en autobús hacia tierras vallisoletanas. En ese partido, el técnico Luis García no podrá contar ni con Lopo, ni con Moyá, ni con Guiza por lesión, ni con Álvaro Vázquez, Sarabia y Barrada porque se encuentran convocados con sus selecciones.
Además, también tenemos fútbol este fin de semana de segunda división. Mañana a las 6 de la tarde, el Mirandés va a visitar Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón. El Castilla no jugará hasta el lunes. Y en la agenda polideportiva, al margen del Master 1000 de Shanghái, ya sin españoles, mucho motor. Fórmula 1 con el Gran Premio de Corea y también motociclismo con el Gran Premio de Japón. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en Fórmula 1 la batalla entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel por el campeonato ha empezado esta madrugada con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Corea. El circuito de Yongyang ha estado dominado por los Red Bull, primero Vettel y segundo Bato, pisándole los talones Fernando Alonso, que ha terminado tercero, con mejoras en su coche según Marc Jenneke.
llevamos mejoras aquí, vamos a llevar mejoras en cada uno de los grandes premios y es la única manera que creemos que tenemos para luchar para ganar este mundial.
Mañana la clasificación a las 7 y el domingo a las 8 la carrera. Y ahora nos trasladamos a Japón, donde se está disputando el Mundial de Motociclismo. En los primeros entrenamientos, los españoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo han sido los reyes de la pista de Motegi. Estos hombres se encuentran separados por 33 puntos a falta de 4 carreras. Y en el primer duelo, Dani Pedrosa supera a Jorge Lorenzo por una décima. En Moto2, el español Marc Márquez, líder del Mundial de Moto2, vuelve a imponer su ley. Segundo Smith y el tercero el británico Reading. Y en Moto3, el primero Sandro Corsé y el número 2 Maverick Viñales. Y en balonmano, el Atlético de Madrid afronta la tercera jornada de la Champions League ante el Veszprém húngaro el domingo a las 6 de la tarde en Vistalegre. La plantilla rojiblanca está entrenando desde las 12 de la mañana hasta las 3. Respecto a las entradas, si tienes el carnet joven, por 8 euros disfrutarás de este partido y además te regalarán la entrada para el próximo partido de la Liga Sobal ante el balonmano Cangas.
Y además hay otra opción, si escucháis Onda Madrid y llamáis al número de teléfono 915128400, regalamos entradas para ese partido domingo 6 de la tarde, Palacio Vistalegre, entre el balonmano Atlético de Madrid y el Veszprém. Y además os proponemos otro plan, si nos gusta el balonmano, para ese mismo día, domingo 7 de la tarde, también entradas para el partido de Liga Endesa en el Palacio entre el Real Madrid y Matcroft Fuenlabrada. En este caso, mensajes cortos al foro 27333, Onda, un espacio, y nos hacéis saber que queréis estar viendo el derbi de la Comunidad de Madrid. Pasan 16 minutos de la una de la tarde, con todo esto y alguna cosa más hasta las 2:30 en el partido de la una de Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Es el nuevo estado de cosas en el mundo, Blas. O el fútbol baja la realidad, o la realidad le baja al fútbol. Sport 5, que es la empresa alemana que tiene los derechos del partido, incluso ya había bajado de 3 millones de euros, que era lo que pedía casi nada, antes, una semana antes de que se jugara el partido, ha bajado 800.000 euros, pero ni con esas, porque 800.000 euros, tal y como están las cosas, para un partido que se juega un viernes festivo y a las 8 de la tarde, pues todavía es una pasta, ¿no? Tal y como está el mercado y tal y como están las cosas ahora.
Eso es, por el rival y también por el día que los operadores de televisión consideran que la audiencia no sería top, tampoco es prime time, es a las 8 de la tarde, es un día festivo y mucha gente va a estar fuera de casa, aunque siempre la selección ha demostrado que arrastra a muchos televidentes al otro lado de la televisión. Sí, todo comenzó en 3 millones de euros, se bajó a 1,5 millones, se bajó a 1 millón... se ha bajado a 800.000 y la cosa está en una situación casi enquistada, porque además todo requiere un tiempo para poder preparar el partido y emitirlo de una forma óptima. Así que puede ser histórico, y esto demuestra, Rodrigo, que la radio es importante para el fútbol doméstico, para el fútbol internacional y para el deporte en general.
Quedan menos de 7 horas para el partido y la noticia es esa: a esta hora no hay acuerdo. Si llega, va a llegar muy a última hora, pero hasta ahora no hay acuerdo, así que vamos a llamar al enviado especial de Telemadrid, que es uno de los pocos privilegiados que va a poder asistir al partido de la campeona de Europa y del mundo en directo. Hola, Vicente García en Minsk, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto lo contarás también, esta es una muesca más en tu historial de batallas vividas, ¿eh? Ese partido que no se vio en España.
Sí, no tiene precedente desde que la televisión existe en nuestro país. No sé si lo comentamos ayer, hubo un partido en Malta, me parece que en el año 81, año 83, que por razones técnicas no se pudo emitir por Televisión Española, y fue el entonces jefe de deportes de Televisión Española, José Ángel de la Casa, el que cogió las cintas de ese partido, viajó en el avión desde La Valeta hasta Madrid y Televisión Española emitió ese partido 4 horas después en diferido, pero los españoles pudieron ver a su selección. Esto es histórico y al mismo tiempo triste, ¿no? Y como tú has dicho, quizá el fútbol o los operadores que están alrededor del fútbol tienen que empezar a tocar tierra, ¿no? Y a saber que la realidad, cómo es la realidad de la vida social en torno a los países y en torno al deporte, ¿no? Que afecta directamente.
Es un partido histórico porque no se va a ver aquí en España y porque es la primera vez, además, que España visita Bielorrusia. Nunca antes había jugado un partido en la ex República Soviética. ¿Vas teniendo más claro quién va a jugar esta noche o mantienes las dudas de ayer? ¿Sigues apostando por Busquets junto a Ramos en la defensa y que Cesc va a ser el falso 9 arriba?
Pues mira, tengo una contradicción en mí mismo porque os lo he dicho muchas veces cuando he ido con la selección, que es muy difícil adivinarle un 11 a Vicente del Bosque, porque siempre nos esconden los entrenamientos, ¿no? Ayer, si recuerdan los oyentes, vendimos a Busquets de central, vendimos a Cazorla en el medio campo, dijimos que Iniesta no va a jugar de salida y va a jugar Pedro, y dijimos además, con esa famosa ya recurrente polémica o debate sobre el 9 o el 9 mentiroso, que iba a ser Cesc el que iba a jugar en la punta de ataque de la selección. Bueno, pues Vicente del Bosque anoche, en el estadio del Dinamo, donde nos encontramos ahora mismo, puso exactamente ese 11 con los petos verdes. Y digo que me mosquea porque es raro que Vicente nos dé tan claro cómo va a ser el equipo, pero por lo que él dijo ayer en la rueda de prensa, por lo que el estado de los jugadores, etcétera, creemos que esa va a ser la alineación. O sea, yo creo que Albiol no es que no le dé seguridad, sino que es que no juega en el Real Madrid, no juega desde el partido contra Arabia Saudí, que lo jugó completo, y creo que va a ser Busquets. Él dijo ayer que entre Busquets y Javi iban a solucionar el problema de las lesiones de Piqué y Puyol, y Javi no está jugando, Javi Martínez no está jugando en el Bayern Múnich en esa posición y tiene mucha menos experiencia, Busquets se adapta mucho más al puesto. El mensaje ya sé que es devastador para Raúl Albiol, pero creemos que se va a hacer el once. Iniesta es posible, podría jugar de salida, él dijo que no va a jugar los 180 minutos de Bielorrusia y Francia, y por lo tanto creemos que va a ser Pedro el que juegue de salida y luego, dependiendo de cómo vaya el partido, sacar unos minutos a Iniesta. Yo apuesto por ese once, me mantengo en lo que dije ayer.
Llenarse el campo como que no, tampoco están los bolsillos en Bielorrusia como para grandes alardes, ¿no?
No, y es otro palo también al fútbol para aquí en Bielorrusia, viene la doble campeona de Europa y el campeón del mundo, y los bielorrusos, los ciudadanos de Minsk y de Bielorrusia, incluso muchos rusos que hay aquí en la capital de Bielorrusia, les hubiera gustado ver a su selección y ver al campeón del mundo. Lo que ha hecho la Federación Bielorrusia es juntar dos partidos, ha juntado este y el de Georgia, que se enfrenta aquí en Minsk también a la selección bielorrusa, y ha hecho un paquete que cuesta 30 euros. 30 euros, para que te hagas una idea aquí, Rodrigo, es un 10% de lo que cobra el sueldo medio aquí en Bielorrusia. Los bielorrusos medios cobran 300 euros al mes, y claro, está la economía fatal. Además, ellos tienen un estadio para 41.000 espectadores, pero toda la grada superior de la tribuna principal es peligrosa. No está en condiciones para albergar a espectadores y está cerrada, no se va a llenar esta tarde. Por lo tanto, el aforo se queda en 36.000 y si llega a 20.000 personas las que llenen hoy el estadio del Dinamo de Minsk, creo que son muchas. El ritmo de entradas no va muy bien por lo que te digo, ¿no? Que los bielorrusos no están tampoco con una economía muy bollante como para pagar 30 euros por este partido y por el de Georgia. Y sin embargo, si solo hubieran vendido por 15 euros el partido de España, seguramente el campo se hubiera puesto a reventar. Por cierto, acabo de ver el estadio y van a, ahora que están de moda los mosaicos, hay un plastiquito en cada asiento para formar la bandera bielorrusa por los espectadores que vengan esta tarde aquí al estadio del Dinamo de Minsk.
Abrígate, Vicente, un abrazo.
Igual para vosotros, hasta luego.
No se ha cansado de repetir, Vicente del Bosque, la importancia que tiene un partido como este y un rival como este, que aunque no nos suene de casi nada, cuidado, ¿no? Que nos estamos jugando mucho y llevan también unos partidos sin perder.
Sobre todo fuera de casa, ¿no? Ya costó ganar mucho en Georgia, lo hicimos a última hora, ahora Bielorrusia, en el horizonte a corto plazo ese partidazo el martes en el Estadio Vicente Calderón frente a Francia. Parece que los dos equipos van a luchar por la primera plaza y uno de los dos, Francia o España, acudirán a la repesca. Por eso Vicente del Bosque vuelve a advertir de la importancia del partido de esta tarde.
Nuestra obligación es luchar para que podamos salir vencedores, pero claro que sabemos que en deporte no hay ninguna garantía, sino que se lo pregunten recientemente al Bayern Múnich, que en este mismo campo contra el Bate Borisov no fue capaz de ganar, ¿eh? Y además estamos enfrentándonos a un equipo, el bielorruso, que por la información que tenemos es un buen equipo, por tanto, claro que nos tenemos que preparar para luchar contra ellos y sabiendo que va a ser un rival difícil, claro.
No debe de ser mal sitio, ¿no? Bielorrusia para un enviado especial.
Seguro, seguro. Además de esos sitios que seguramente no conocerás si no es por trabajo y todos estamos interesados en saber más cosas de Bielorrusia y de Minsk.
Que nos cuente más cosas Mijael Litin, que es el cónsul honorario de España en Bielorrusia. Hola, Mijael, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Desde Minsk, un saludo.
Un saludo igualmente. ¿Es un día grande para Bielorrusia por la presencia de la campeona del mundo o no es para tanto?
Bueno, es un día grandísimo, sobre todo entre los jóvenes, porque aquí hay mucha animación, mucha movida, como decís vosotros los españoles. Cuando llegó anteayer el equipo español, un grupo bastante numeroso de los aficionados, de los fans de la selección española, les estaba esperando, dando la bienvenida y después no querían irse hasta la medianoche del hotel.
Ajá. Hay muchos jóvenes en Bielorrusia y es un país joven también, ¿no?, que tiene poco más de 20 años.
Como país somos muy jóvenes, pero en cuanto a la, digamos, población, me parece que tenemos problemas iguales, que Bielorrusia envejece igual que España, incluso a ritmo más acelerado, porque en España tenéis la inmigración que es bastante joven y aquí lamentablemente no. Pero los jóvenes sí hay muchos y sobre todo en Minsk.
Uh-huh. ¿Hay pocos españoles viviendo ahora en Bielorrusia?
Bueno, un poco más de 12 personas. Algunos se dedican a su negocio aquí. Ya no hablo de algunos estudiantes, profesores también hay. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de Lingüística y aquí siempre teníamos como mínimo un profesor desde España.
Uh-huh. ¿Y por qué en Bielorrusia recibe menos visitas de ciudadanos como los españoles, que, por ejemplo, sí que visitan haciendo turismo Polonia o las repúblicas bálticas? ¿Por qué casi no conocemos nosotros a Bielorrusia?
Sí, es un tema que me preocupa mucho también y a nosotros todos. Y yo no sé, primero yo creo que se siente la ausencia de embajadas entre nuestros países. Eso, por ejemplo, yo como cónsul honorario diariamente tengo que contestar a varias preguntas de los españoles pidiendo explicaciones sobre el tema de los visados, porque en España no tenemos ni embajada ni consulado bielorruso y por eso es muy complicado. Dirigirse a París es muy complicado para los españoles. Aunque sí, evidentemente crece el número, eso lo voy a testimoniar como testigo que contesta esas preguntas. Cada año crece más el número. Por ejemplo, hay muchos españoles que trabajan o están en Lituania, en Polonia, en Alemania y tienen ganas de venir aquí.
¿Es un país en Bielorrusia con mucha afición al fútbol o el fútbol está a la sombra del hockey hielo?
Bueno, yo diría que ya que somos un país, digamos, de clima polar, tenemos un fuerte invierno y tenemos también un verano bastante caluroso. Por eso los dos tipos de deporte aquí son muy populares, tanto el hockey como el fútbol. En cuanto al fútbol, gracias a los últimos avances del club Bate Borisov, uh-huh, aquí ha crecido mucho el interés, pero hasta ahora, por ejemplo, cosa yo creo que nunca he visto en España, hasta ahora existe el problema de convocar todo el estadio para los partidos de la Selección Nacional de Fútbol. Es que yo no sé por qué. Primero, porque aquí ya se está bastante fresco, ya la temperatura ha bajado a unos 7, 6 grados. Hoy ha llovido, por ejemplo, y la mayoría prefiere estar en casa junto al televisor que ir al estadio.
Hombre, las entradas creo que cuestan aproximadamente 40 euros, ¿no? Que quizá también sea un dinero importante, claro, ¿no? Para un bielorruso. Claro.
Eso sí, también es muy sensible. Bueno, hay una gama de los precios. Yo no puedo decir la hora hasta cuándo, pero hay precios baratos también. Pero claro, cada uno, si se decide ir al estadio, le gustaría ocupar un sector más privilegiado, digamos, con más posibilidades de ver el partido. Por eso los precios también, como decimos aquí, muerden.
Y allí en Bielorrusia, ¿se siguen ligas como la española? ¿Se transmiten por televisión los partidos y los aficionados siguen de alguna manera lo que hacen los futbolistas españoles?
Sí, eso sí. Por ejemplo, en nuestro grupo, donde además está la selección francesa, de Georgia, de Finlandia, seguimos casi todos los partidos.
Ajá, ¿y también los de los clubes, también los de la liga?
De los clubes también, de la liga, y últimamente en esos bares donde se retransmiten en directo, por ejemplo, el clásico, el último clásico vuestro que ha tenido lugar hace tiempo, aquí ha reunido un auditorio muy grande, en todos los bares no se podía entrar incluso. Hay mucho interés, sobre todo al campeonato español de fútbol y vuestro clásico, sobre todo.
¿Y la gente allí qué es más, del Madrid o del Barça?
Depende. Por ejemplo, cuando aquí estuvo el año pasado en la Champions Barça, hubo también una gran, digamos, peña de los admiradores de Barça. Y hace 3 años, cuando aquí actuó el Real, también hubo muchos también. Yo diría más o menos por la mitad, un empate entre el Madrid y el Barça aquí en Bielorrusia.
Ah, y luego lo que he visto también a través de la televisión es que hay muchos aficionados de la Premier League, ¿no? De hecho, Cazorla, que juega en el Arsenal, he visto que es un ídolo para mucha gente en Bielorrusia también, ¿no?
Sí, aquí, por ejemplo, un canal nuestro que antes transmitía en directo los campeonatos de Alemania, porque allí actuaba en aquel entonces nuestro mediocentro Alexander Hleb, le suena, porque
sí, claro,
después ha sido fichado por el Barça. Entonces, transmiten en directo los partidos del campeonato de Alemania, pero últimamente han decantado por el campeonato de Gran Bretaña, de Inglaterra, digamos, porque ahí sí hay de todo.
Muy bien, Mijail Litin. Bueno, usted es el cónsul honorario de España en Bielorrusia. En la noche de hoy le tira la sangre bielorrusa y va con su selección. ¿O no le importaría que ganara España?
Es una pregunta. Yo, como, digamos, hincha de mi selección, claro, desearía con todo mi corazón que triunfara hoy el equipo bielorruso. Pero siendo una persona más o menos objetiva, claro, si el equipo bielorruso consigue un empate, eso será para nosotros también una gran victoria. Pero lamentablemente casi sí, estamos seguros que los nuestros van a perder ante ese equipo tan brillante que ha demostrado su fuerza a lo largo de los últimos 4 años.
Bueno, pues en lo que a nosotros respecta, ojalá sea así y usted tenga razón en su pronóstico. Mijail, ha sido un placer saludarle. Un abrazo y muchas gracias.
Igualmente un abrazo desde esa tarde un poco húmeda y fresca de Minsk.
En el grupo de España juega Finlandia contra Georgia en tierras nórdicas, en tierras escandinavas, y tenemos también en el día de hoy más partidos internacionales. Ya tuvimos incluso uno en el día de ayer, Brasil 6, Irak 0. La noticia es que Kaká jugó y hasta marcó. Vamos a empezar por ahí con el especialista en fútbol internacional de Onda Madrid. Hola, Guilluzcano, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes.
No deja de ser noticia, ¿no?, que Manu Meneses no solo lo convocara, sino que lo hiciera titular y además marcara.
Bueno, sí, quizás lo menos sorprendente de todo es que marcara, ¿no?, porque Brasil jugó con Irak, que entrena Zico, por cierto, que para los brasileños es un
jugador, un exjugador muy importante, pero bueno, Irak está a un nivel muy inferior y encima tenía ausencias. Escuchaba a Camacho el otro día contar que para la Copa de Asia les ha tocado en su grupo, al grupo de China, y que en estos partidos, como hizo el propio Camacho hace un par de meses, creo recordar que jugó contra Brasil, no estaban todos los jugadores más importantes del país. Pero bueno, a mí me sorprende mucho lo de Kaká, como en su día me sorprendió lo de Ronaldinho, que a este nivel vayan a la selección todavía, cuando además la selección de Brasil está intentando armar un equipo joven para su mundial, para el próximo, que esté llevando a Neymar, a Oscar, a jugadores que son el futuro de la selección, que de repente aparezca Ronaldinho, que sí, que de vez en cuando marca algún buen gol en la Liga Brasileña, pero creo que ya no está para esto, y a Kaká, que en el Madrid lleva mucho tiempo sin jugar de forma regular.
Ayer fue el amistoso de Brasil, hoy será el amistoso de Francia, que es nuestro próximo rival. El próximo martes en el Calderón se enfrenta a Japón, será un buen banco de pruebas para Didier Deschamps. Y luego partidos oficiales, sobre todo llama la atención, Guille, el de la Rusia de Capello, ¿no?, que se enfrenta a Portugal con Cristiano y con Pepe.
Sí, es un bonito partido, yo creo que es el mejor que hay hoy. Estos grupos de clasificación, como hemos hablado en el grupo de España, son traicioneros porque te lo juegas todo una carta. Bueno, primero hay que ganar en campos difíciles, como hoy España o como Italia, que luego hablamos, pero sobre todo te juegas un enfrentamiento directo prácticamente con otra selección importante. En el caso de España es Francia, y en el Rusia-Portugal pues son dos equipos de bastante nivel que estuvieron en la Eurocopa, y que el que pierda el enfrentamiento directo se ve abocado a una repesca donde luego te puede tocar también un equipo complicado y quedarte fuera del Mundial. Así que prácticamente si Rusia y Portugal cumplen el resto de partidos, se la juegan a ida y vuelta. Hoy es la ida en Rusia, a las 5 de la tarde, un partido que ya este sí que le podemos ver seguro, es que se emite en Canal Plus Fútbol, y a las 5, insisto, es un bonito partido con Capello, que tiene algunos problemas, porque la gente seguramente ha escuchado lo que ha pasado en el Zenit últimamente, esos problemas con dos jugadores apartados. Bueno, Capello ha convocado a Denisov, que es el capitán de la selección rusa, y es un jugador muy importante para el equipo. Y en Portugal, yo creo que al final jugará, pero ya vimos cómo salió Ronaldo del derbi, del clásico, con algún problema. Portugal, que en los grandes acontecimientos últimamente no juega demasiado bien, aunque en el último Eurocopa ya la vimos llegar hasta semifinales, pero que en las grandes, en las fases de clasificación tiene siempre problemas. Siempre acaba o llegando por la repesca o clasificándose a última hora. Hoy yo creo que en Rusia puede sufrir bastante, la verdad.
Más tranquilos los desplazamientos de Alemania y de Italia, ¿no? Las otras grandes potencias europeas que juegan hoy.
Sí, Italia tiene un partido parecido al de España, juega en Armenia, es uno de esos campos difíciles donde es muy superior, pero bueno, hay que ir a ganar allí, ¿eh? Que no es fácil como lo vimos con España en Georgia. Alemania lo tiene quizás un poquito más difícil, visita a Irlanda, la Irlanda que jugó contra nosotros en la Eurocopa, que sigue entrenando Trapattoni, y que en su estadio es un equipo bastante complicado, ¿eh? Es verdad que Alemania tiene muy buenos jugadores, siempre ese problema con la cantidad de media puntas que tiene, un poco como le pasa a España, acumula muy buenos jugadores en esa zona del campo y al final tienen que hacer descartes, jugadores como Royce o como Götze son suplentes en este equipo. Pero bueno, Alemania tiene el mismo bloque que hemos visto en los últimos grandes campeonatos, es superior a Irlanda, pero yo creo que hoy lo puede pasar mal, porque Irlanda en su campo, con la buena afición que tiene y con algún jugador de nivel, le puede poner problemas.
Y luego en Sudamérica, que son también partidos para el Mundial, llama la atención Colombia, porque juega Falcao y siempre llama la atención, en este caso se enfrenta a Paraguay, y sobre todo el Argentina-Uruguay, ¿no? Si uno ve las dos delanteras, en Argentina con Messi, Higuaín y Agüero, más Di María, y en el caso de Uruguay con Forlán, Cavani y Luis Suárez, estamos hablando de muchos quilates y de mucha pegada, ¿no? Un partidazo.
Sí, uno de los partidos más bonitos que se puede ver en Sudamérica hoy en día. Jugaron en la última Copa América, ganó Uruguay, yo creo que fue el partido más bonito de esa Copa América, que luego además acabó ganando Uruguay. Hay que recordar que Uruguay no solo fue semifinalista o cuarto finalista del Mundial, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, llegó muy lejos, y ganó la última Copa América, o sea que es un equipo muy en forma, con una rivalidad especial además, porque hay mucho pique siempre entre argentinos y uruguayos. Y lo que decías, dos muy buenas delanteras, quizás un poquito menos por detrás. Escuchaba a Valdano decir que él pagaría porque se nacionalizase ahora mismo a un Xavi o a un Cazorla o a un Mata, porque es verdad que centrocampistas y defensas, Argentina va justita ahora mismo. Uruguay un poco mejor, tiene algunos centrocampistas en la Liga Italiana, por ejemplo, y algún defensa en la Liga Española, como Godín. Yo creo, sinceramente, que hoy en día Uruguay tiene mejor equipo que Argentina, pero claro, Argentina tiene
a Agüero, a Higuaín, a Di María y sobre todo a Leo Messi, que al final lo acaba desequilibrando tanto, no tanto como en el Barça, pero sí que es verdad que está empezando a ser importante también con Argentina.
Pues nada, Guillo, estaremos atentos, como siempre, a esta nueva jornada de fútbol internacional. Hombre, bienvenida sea, aunque sea en viernes y estemos el fin de semana un poquito huérfanos de fútbol, pero no está mal el menú que tenemos para hoy. Un abrazo muy fuerte, como siempre, y seguimos hablando, ¿eh?
Muy bien, un abrazo a todos.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King de Goya 54 y júzgalo tú mismo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Por qué renueva tu carnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
El partido de la una.
Dieciocho minutos para las 2 de la tarde, dejábamos al Inter Movistar ganando 2-0 en su partido en Alcalá de Henares frente al Humacón Zaragoza. ¿Cómo ha finalizado el choque de los de Jesús Velasco, Nacho?
Pues se ha cerrado con buenas noticias, con una goleada por 4-0 la cuenta, con Eka el primero de penalti en la primera parte, en la reanudación Mati, Matamoros y Rafael, el que cerraba la cuenta para poner el 4-0 que le ha ganado el Inter Movistar al Humacón Zaragoza. De esta forma, Rodri, podemos concluir que objetivo cumplido, porque la máquina verde se va al parón después de un buen balance en estas primeras 5 jornadas, 4 victorias, un empate, con el coliderato empatado a puntos con el Barcelona y el Pozo, los 3 con 13 puntos en lo alto de la tabla.
La noticia merece que te des una vuelta por la zona de vestuarios para luego poder hablar con un jugador de la máquina verde. Hasta ahora, Nacho.
Venga, hasta ahora.
¿Viste a la Sub-21, Blas?
No pude ver el partido entero, me perdí casi lo mejor, que fue la exhibición de Rodrigo en la primera parte, pero me alegro por el chaval. Es una delicia ver a Isco, que es un futbolista de comunal, y luego otros jugadores de perfil más bajo como Illarramendi, que me parece que garantizan el futuro de España.
En la tierra del Cid tenía que ser Rodrigo el que sacara la tizona, marcó 4 de los 5 goles y los 3 primeros, 3 golazos por otra parte, solo en 5 minutos. Hemos enviado a nuestro mejor hombre, al hombre cantera de Onda Madrid, a Miguel Ángel Montoya, que seguro que está como un niño con zapatos nuevos, con la Sub-21. Hola, Monti, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodri.
Que bueno, exhibición tremenda, ¿no? Y esto lo tenemos casi hecho para estar este verano en Israel.
Pues tengo pie y medio para estar en Europeo de Israel, que se celebra del 5 de junio al 18. Victoria ayer contundente por 5-0, y más allá del estilo de juego del fútbol de toque de España, la mentalidad con la que se dieron los chavales de Julen Lopetegui después de la decepción de los Juegos Olímpicos, salieron con muchas ganas de resarcirse y consiguió la victoria de forma contundente por 5-0, con 4 goles de Rodrigo y el quinto de penalti de Isco. Y aquí a mi vera tengo a Rodrigo, al protagonista, el futbolista que consigue un póker de goles, un partido para recordar, ¿no, Rodrigo?
Sí, la verdad es que sí, ha sido un partido redondo en todos los sentidos, como tú bien has dicho, hemos salido muy fuertes, con ganas de hacer las cosas bien, y estoy muy feliz porque ya hayamos encarrilado muy bien la eliminatoria, ¿no?
Rodrigo Moreno Machado, semilla del fútbol español, que germina en el fútbol portugués y que ya es conocido en todo el fútbol mundial por sus goles. Te lo paso, Rodrigo, para que hables con él.
Después de esta presentación tan poética, casi no me queda nada que decir. Hola, Tocayo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que creo que en Burgos, bueno, creo no, hay una estatua del Cid allí junto al Espolón, creo que ya te están haciendo otra a ti esta mañana.
Sí. No, la verdad es que ha salido un partido redondo, personalmente he tirado 4 veces a puerta, he metido 4 goles. Creo que el equipo ha estado muy bien también, hemos afrontado el partido de la misma manera que afrontamos todos los partidos de la clasificación y estamos muy felices de resultado y de encarrilar de cierta forma ya la eliminatoria, ¿no?
Te digo una cosa, yo desde lo de Falcao en la Supercopa no había visto una exhibición igual de un delantero, en una primera parte de 10, o sea, es que no se le puede poner ni un solo pero.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que salí enchufado, tenía ganas ya de marcar también, llevaba unos cuantos partidos sin marcar con la selección, el último partido contra Suiza había tirado 3 palos y la verdad es que contento por poder marcar esos 3 goles así tan rápidos, luego el cuarto ya para sentenciar el partido y Iscombe metió el quinto ya para, bueno, yo creo que definir de pie y medio ya en el europeo, ¿no?
3 goles en 5 minutos, como mucho en los alevines, ¿no?
sí, la verdad es que yo creo que ni en los alevines, yo creo que no había metido 3 goles tan seguidos, la verdad es que fueron 3 goles yo creo que en 5 o 6 minutos, no sé. La verdad es que muy bien, concentrados y feliz por el resultado.
Bueno, lo bueno es que ya estáis bueno, muy cerquita, ¿no?, del objetivo que era estar este verano en Israel, y que Dinamarca era un rival duro, que no había perdido una fase de clasificación. Hombre, seguro que Lopetegui no va a dejar que os despistéis, pero bueno, que esto está medio hecho, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, en el fútbol nunca se sabe, todavía quedan 90 minutos, esa es la verdad, pero sí que es verdad que tenemos una ventaja más que grande y no nos podemos relajar en este último partido y ya finiquitar de vez la eliminatoria, ¿no?
Estaba repasando el equipo de ayer, yo creo que pocas selecciones sub-21 del mundo pueden decir que, por ejemplo, tengan al portero titular del Manchester United, que tengan al delantero del Benfica, es decir, jugadores importantes en algunos de los mejores equipos de Europa, ¿no? Y es la sub-21, o sea, es que es tremenda la generación que año tras año va sacando la cantera de España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que la cantera española se está trabajando muy bien, en el caso de la federación también. Yo creo que no solo yo, De Gea, yo creo que Isco está teniendo un papel más que importante en el Málaga, todos los chicos que están en el Barça, que bueno, aunque no estén teniendo una participación muy grande, siempre es difícil estar en los mejores equipos del mundo. Uri está en el Chelsea, y la verdad es que estamos todos en buenos equipos, teniendo papeles importantes, y yo creo que eso es fruto de buen trabajo que se hace en España con la cantera, ¿no?
Oye, Rodrigo, y cuando ves la moda esta del delantero mentiroso y ves que hasta en la selección absoluta estamos jugando a veces sin delantero y tal, claro, tú dirás, bueno, que se dejen ya de historias, ¿no? Que aquí venimos unos cuantos por detrás que las metemos de colores.
No, yo creo que, bueno, cada entrenador tiene su forma de afrontar los partidos. España ha ganado una Eurocopa Mundial con 2 delanteros. Este último verano la ha ganado sin delantero fijo, pero bueno, yo creo que al final el delantero siempre va a existir. Yo creo que es una cuestión de cada partido y de cada entrenador, ¿no?
Pues nada, Rodrigo, que enhorabuena. Por cierto, ¿el Madrid tiene todavía alguna opción sobre ti o eso ya se acabó?
No, yo creo que eso ya es tema pasado. Yo ya he renovado con el Benfica, además estoy muy contento ahí y la verdad es que ahora mismo tengo que seguir trabajando bien ahí para poder seguir progresando y poder seguir haciendo las cosas bien, ¿no?
Y ellos contentos contigo y no me extraña. Un abrazo muy fuerte, a seguir la racha.
Venga, gracias.
Un delantero espectacular. Ayer fue un repertorio absoluto de delantero centro, bueno, pues que tiene repertorio para poder hacer casi lo que se proponga en los metros más difíciles, ¿no? Donde atreverse a hacer lo que hace Rodrigo. Ahora que no nos escucha Monti, viendo ayer a Rodrigo, me parece un delantero muy del perfil de Soldado, pero de la mejor versión de Roberto Soldado, ¿no? Por los movimientos que tiene.
¿Me escuchas?
Monti.
Sí. Perfecto, sí. Así como lo has definido perfectamente, Rodri. Es un futbolista que tiene muy buenos desmarques, muy buenos movimientos a la espalda de la defensa contraria y luego cómo arma la pierna con una velocidad pasmosa para conseguir esos goles. Ayer yo lo escuchaba en zona mixta decir que tiró 4 tiros y los 4 fueron dentro, pero fue muy humilde porque los 4 goles son culpa de sus movimientos a la espalda que le habilitaron para recortar en 2 de ellos y en otro 2 para rematar solo frente al portero a bocajarro y definir sus 4 goles. La primera vez que lo conseguía con la selección española sub-21 y además que ya suma 11 con la selección sub-21 en esa fase de clasificación de ese europeo de Israel que parece que tenemos a un paso de conseguirlo el próximo martes en el Árbol Stadium en Dinamarca y así conseguir poder reconquistar el título europeo de la categoría juvenil.
Hubo representación de equipos madrileños porque en la segunda parte jugaron Álvaro Vázquez y Sarabia, en fin, que todo salió bien. Monti, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, Rodri.
Ha acabado también ya el partido de Majadahonda, partido del grupo séptimo de la tercera división, jornada 8, encuentro adelantado en el Cerro del Espino, dejábamos el encuentro con 0-1 para el Pozuelo. ¿Cómo ha acabado el choque, Miguel Ruiz?
Pues al final con goleada, 0-4 ha ganado el Pozuelo en un partido impoluto. Los goles, Joel se adelantaba al Pozuelo en el minuto 38 de la primera parte. En la segunda, el Pozuelo salió con la directa, marcaba el 0-2 Cortijo en el 26, ya en el 29. Nacho Gil ponía el 0-3 y el 0-4 que cerraba el marcador lo ponía Raúl Montero con un gran cabezazo dentro del área en el minuto 41. Me voy a quedar por parte del Pozuelo de Chema Ramos con Nacho Gil, me ha parecido el jugador destacado del día de hoy. Por parte del Rayo Majadahonda Iriondo, pues me tendré que quedar más o menos con el nombre que dio más peligro en el día de hoy, que fue Roberto Jiménez. El árbitro, justamente vamos a señalarlo como Sánchez Reigada, le vamos a dar un 2 en esta goleada que va a hacer que el Pozuelo duerma líder hasta el domingo, donde se repetirá o por lo menos se jugará el resto del partido de la jornada. 0-4 en el Cerro del Espino, el Pozuelo se paseó, jugó muy bien y además va a dormir como líder en el día de hoy.
Pues habrá que buscar en vestuarios a alguien del Pozuelo que esté contento y que no sea Rich Esquilas, ¿no, Miguel?
Por aquí está lanzando de un lado para otro, está bien contento, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta ahora.
El Real Madrid, Blas, hay campaña para que Cristiano sea Balón de Oro. Yo creo que en Portugal se están movilizando, porque ha hablado Paulo Bento antes de un partido tan complicado como el de Rusia, como decía ahora Guillizquiano, y sobre todo ha hablado Mourinho, que lejos de ese discurso que el otro día pronunció en el Camp Nou de la paridad, de la distancia que hay entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi por saber quién es el mejor del mundo, pues en la bola no ha tenido ningún reparo en ser más claro.
Sí, objetivamente es una contradicción. Lo que pasa que Mourinho lo explica. A él le dolió que Tito Vilanova saliera después de él y dejara de forma tan evidente, tan clara, que Messi es el número uno del planeta. Y por eso lo explica de la siguiente forma Mourinho. Dice, el domingo tras un partido fantástico me preguntaron y traté de encontrar una respuesta justa y de respeto. No solo con mi jugador, sino también con el rival. Pero luego, cuando alguien sale con tantas responsabilidades como las mías, es decir, Vilanova, a decir que su jugador es el mejor del planeta, yo digo, el mío no nació en Madeira, nació en Marte, y por tanto no es del planeta Tierra, así que es el mejor del universo. Eso dice Mourinho de Cristiano Ronaldo con un poco de ironía y de chanda y de chanza, pero defendiendo a la estrella portuguesa del Real Madrid. Además añade cosas muy interesantes, dice, es más difícil ser Ronaldo que Messi. Messi creció en el equipo y con los compañeros con los que juega. Cristiano estaba en Inglaterra y lo trajeron aquí a un equipo en dinámica perdedora. Tuvo que crecer en los dos últimos años en este equipo que está siendo formado. Uno juega de 9 o 9,5 y anda allí, en 50 metros cuadrados. Se refiere a Messi. Y en esa zona la distancia a la portería es más pequeña y el espacio defensivo es menos intenso. El otro juega en banda, es un extremo. ¿Cómo puede ser que un extremo marque los mismos goles que un delantero? Bueno, defiende mucho a Cristiano en relación con Messi para afirmar de forma contundente que a Cristiano no le protege nada ni nadie, ven su cuerpo de animal y le dan patadas, y para sacar una amarilla es necesario mucho pim, mucho golpe. Al otro no, una falta y a la primera amarilla, y que no le toquen más que si no ven la roja. Dice Mourinho de forma tajante que para él sería un crimen que Cristiano Ronaldo no ganara el Balón de Oro 2012.
Me parece razonable lo que ha dicho Mourinho, pero menos mal que deberían prohibir, ¿no?, el decantarse por uno de los dos.
Sí, es una contradicción evidente, de forma objetiva, pero bueno, la entrevista es cierto que sale en Portugal, es en Abola, y que él seguramente está molesto por las palabras de Tito Vilanova 5 minutos después de las suyas, después del partido del Camp Nou. Y hay más temas de actualidad en esta entrevista que va a emitir Abola Televisión esta noche. Esto no lo entiendo muy bien, aunque puedo interpretarlo. Dice, tengo que ser bueno con los portugueses y traer portugueses al Madrid es ser malo con ellos. No sé si se refiere a que son tratados por el periodismo o el club o la afición de otra manera. Y también dice, respecto a su popularidad, si Jesucristo no caía bien a todo el mundo, mucho menos yo.
Pues no sé a quién se lo he escuchado eso antes.
Yo creo que a Mourinho.
Era el propio
Mourinho.
Lo dijo
en otra entrevista, me suena, ¿eh? Me suena que aludió a Jesucristo, a la figura histórica de Jesucristo, para hacer esa comparación quizás demasiado alejada.
Bueno, es una entrevista muy jugosa. Si lo que quería Abola era empezar con su televisión de la mejor manera posible y que medio mundo estuviera pendiente de ella, pues quizá lo haya conseguido con estas declaraciones de José Mourinho. La entrevista se emite esta noche, después del informativo de las 9 en Portugal. Quiero pensar que son las 10 en España. Me imagino que será hora portuguesa.
Sí, 10 y media en España, más o menos.
Aproximadamente 10 y media en España, en la página web de la televisión de Abola. Además de eso, sigue coleando el derbi. Aquí hay un fuego cruzado que, fíjate, con lo bien que estuvo el partido, ¿no?, en los 90 minutos y esa deportividad de la que todos hemos hablado. Y al final no es que se ensucie, ¿no?, pero sí que alguno está diciendo fuera lo que no dijo en su momento.
Sí, pequeñas dosis, ¿no? Pepe sobre Iniesta, Iniesta contesta, Vilanova rajó después del partido, Mourinho responde a su manera defendiendo a Cristiano, y el último Piqué, que a Piqué la verdad que le gustan este tipo de charcos. Es un sonido muy corto, este de Piqué en Cataluña Radio, pero habla de Mourinho, lo escuchamos y si es necesario, y además está Bonilla por aquí, lo traducimos.
No hi ha aquella tensió que hi havia l'any passat amb el Mourinho. Ell mateix, el Mourinho, s'ha donat compte que no fa falta que busqui Barcelona, que Barcelona no trobarà res. I al final, doncs, està buscant a casa, no?
Por alusiones, José María Bonilla.
A ver si lo hago bien, Bonilla, que he estudiado catalán este año, a ver si mi primer curso vale bien. No, dice que no provoca con sus palabras Mourinho la misma tensión que en años precedentes, que él mismo se ha dado cuenta que ya cuando busca cosas en Barcelona, reacciones, no encuentra nada, y que ahora lo está buscando dentro de su propio equipo. Supongo que se refiere a temas como el de Sergio Ramos. Como son 10 segundos, me atrevo. Si fuera más tiempo, ya le dejaría Bonilla.
O a Rodrigo, que Rodrigo es políglota.
No, no, catalán casi no le he entendido nada a Piqué. De todas formas, viendo, repasando esta entrevista, lo he hecho, por ejemplo, Quique, hace un ratito, a veces es censurable también, según qué preguntas se hagan, ¿eh? O sea,
estoy de acuerdo.
El presentador de Cataluña Radio tenía unas ganas de mambo, unas ganas de marcha, de que dijera cualquier barbaridad Piqué, que afortunadamente, bueno, salvo esto, tampoco se salió mucho del guión, pero claro, insinuar que Sergio Ramos, pues que tiene pocas luces, o qué tal, que un entrevistador se dedique a eso y que dirija de esa manera sesgada y malintencionada las entrevistas para propiciar un titular con el que pueda hacerse medio famoso al día siguiente, creo que tenemos que empezar por nosotros a veces también, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo al 101%, lo censuro en Barcelona y en Madrid, que a veces también ocurre, y me parece lamentable, pero es que hemos visto, por ejemplo, esta semana en un periódico una comparación incluso fuera de lugar, ¿no?, de Pepe comparándolo con simios y demás, imágenes en viñetas que yo creo que no ayudan a pacificar lo que es un espectáculo de ocio divertido que es el fútbol. Una dosis de polémica está bien, pero a veces el periodismo se apunta al carro de alimentar para mí rivalidades que dentro de poco van a ser absolutamente insostenibles.
No, si es que en TV3 salió hasta un personaje haciendo que disparaba al rey el otro día. Creo que afortunadamente la presentadora de ese programa ha dimitido, pero bueno, estamos llegando ya a unos límites. ¿Qué corporativismos aparte merecen también un análisis paralelo? Al margen de eso, el equipo se ha entrenado, bueno, el equipo lo que queda de él, que es casi nada, ¿no? Un equipo ni de fútbol sala.
Sí, sin 17 internacionales, y la semana que viene va a empezar más o menos igual. Se entrena el Real Madrid el lunes por la mañana. Ya Mourinho, supongo que el miércoles por la tarde va a recuperar a la mayoría de internacionales, salvo Higuaín, Di María y la gente que está al otro lado del océano, para preparar el Campeonato Nacional de Liga. El Madrid va a jugar el sábado de la siguiente semana frente al Celta de Vigo. Lo has dicho tú, Kaká marcó un gol y además dio una asistencia en ese bolo Brasil 6, Irak 0, que se jugó en Suecia. Y ayer recordamos que el Bernabéu se iluminó de rosa en el Día de la Niña. Estuvo allí Micael Essien, fue el encargado del encendido y fue una imagen cuando menos bonita y curiosa ver el Bernabéu de ese color.
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Así que José María Bonilla, dice el Atleti que son 60 kilos, ¿no? Que el que quiera a Falcao ya sabe lo que le toca.
Sí, eso dicen. Habla de la cláusula y no se baja del burro. Quien quiera Falcao tiene que pagar esos 60 millones de cláusula de rescisión.
60 masiva, ¿no? Si es que al final se paga la cláusula.
Que por otro lado era lógico y era lo que se estaba hablando desde hace tiempo.
Son 60, no 55. Había
no, 60,
escuchado
60.
El otro día que
no,
60, el contrato, 60. El segundo año,
no,
son 60, ¿no?
60.
Bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid, que lógicamente también va a disfrutar ahora de unas horitas de descanso que se las ha ganado por la tralla a la que ha sometido Simeone a toda la plantilla durante la última semana. Y vamos a escuchar a Thiago también, después del boletín informativo, ¿no?, que ha hablado un poquito de todo en la página web del club.
Sí, un Thiago que además no se ha entrenado con el resto de compañeros, en toda la semana, sigue recuperándose de sus molestias, al igual que Coque, que recuerdas, fue convocado por la selección sub-21, viajó a Burgos, vieron los doctores de la federación que no podía disputar el encuentro, volvió a la capital de España y se está recuperando, insisto, al margen del grupo, al igual que el futbolista portugués.
Luego escuchamos al medio centro del Atlético de Madrid. No ha sido mal titular ese que hemos escuchado al principio, que Simeone es el número uno, que es el hombre, que van todos detrás de él. Por si había dudas, también lo ha dicho Thiago, que por otra parte no está jugando como titular, o sea que tiene incluso más mérito lo que ha dicho el medio centro portugués del Atlético de Madrid. Nos vamos a ir al boletín informativo de este día festivo, Día de la Hispanidad. Y a la vuelta todavía tenemos que hablar de muchas cosas más en el partido de la una de Onda Madrid.
Son las dos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Desfile militar que ha recorrido el Paseo del Prado con motivo del Día de la Fiesta Nacional, marcado este año por la austeridad, con un 65% menos de presupuesto con respecto a 2011 y con una corta duración, poco más de media hora.
Cerca de 2.600 militares han recorrido el tramo entre el Jardín Botánico y la Plaza de Colón en un desfile que arrancaba a las 11 de la mañana. El acto no ha contado con exhibición aérea ni con los tradicionales carros de combate acorazados y blindados. Tampoco se ha realizado el tradicional salto de paracaidistas y transportando la bandera nacional. El presupuesto ha pasado de esta forma de los 2.800.000 euros que se desembolsaron el año pasado a poco más de 900.000 euros.
La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido que, dado el delicado momento que presenta el país, es muy importante celebrar lo que une, ha dicho, y no ahondar en lo que separa.
Creo que es muy importante celebrar lo que nos une y no ahondar en lo que nos separa. Y todos aquellos que hoy hablan de división, hay que contraponer un gran país como es España y la fiesta de la unidad como es hoy la fiesta nacional.
Mientras en Zaragoza la Virgen del Pilar luce hoy en el exterior de la Basílica, donde se custodia la imagen, un manto salpicado de flores rojas que por primera vez iluminan de carmesí la ciudad gracias a la ofrenda floral que los devotos le ofrecen desde primeras horas de la mañana.
La ausencia de lluvia, un viento ligero y unas temperaturas suaves han favorecido la asistencia masiva que al final de la jornada se espera que favorezca un nuevo récord de participación en este acto central de las fiestas del Pilar del año 2012.
Es emocionante porque te encuentras con tu Virgen.
Ya he llorado, toca para llorar.
Porque todas hemos estado con una experiencia muy, muy especial y entonces pues estamos muy agradecidas de poder dar testimonio de vida.
Más cosas. La Policía Municipal de Madrid recupera casi 600.000 euros tras parar a un vehículo en un control rutinario de alcoholemia. Los agentes han detenido al ocupante del coche acusado de blanqueo de capital. Escuchan a una portavoz de la policía.
Y los agentes actuantes, y gracias a su pericia y a su astucia, pues pudieron observar un nerviosismo en este conductor, pues que no era recibo con respecto a la situación que se estaba produciendo. Era simplemente un control de alcoholemia y además esta persona había dado negativo en el test de alcoholemia, con lo cual pues no tenía mucho sentido. En ese momento fue cuando decidieron realizar una inspección al vehículo para comprobar que esta persona no estuviera ocultando pues armas, drogas o cualquier otro elemento constitutivo de una infracción penal.
Reacciones al Premio Nobel de la Paz concedido a la Unión Europea. El presidente de la Comisión, José Manuel Duro Barroso, ha señalado que es un gran honor para la Unión haber recibido tan prestigioso galardón.
Dice Barroso que la Unión Europea ha logrado reunir a 27 países bajo los valores del respeto, del imperio de la ley y de los derechos humanos.
Con su proyecto transformador, la Unión Europea fue capaz, empezando con 6 países, de reunir casi a todo el continente europeo. Estos valores, libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, son a los que aspira la gente de todo el mundo. Estos son también los valores que la Unión Europea promueve para hacer que el mundo sea un lugar mejor para todos.
De gran honor también habla el presidente del Consejo, Germán Van Rompuy, dice que es el reconocimiento más fuerte posible de los profundos motivos políticos que están tras la Unión.
Y en clave económica, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han hecho un llamamiento a la colaboración de sus miembros como la única manera de sortear la crisis.
El espíritu de cooperación es la única manera de avanzar, ha dicho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el discurso que ha abierto la reunión plenaria de la Junta de Gobernadores que hoy han celebrado ambos organismos en la capital nipona. Mediante esa cooperación, Lagarde considera que deben superarse tres desafíos: dejar atrás la crisis para recuperar el crecimiento y acabar con el desempleo, reducir las desigualdades y, por último, completar la reforma del sistema financiero.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan ahora escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 p.m, seguimos adelante en El Partido de la Una para escuchar a Thiago, el medio centro del Atlético de Madrid, al margen de lo que ya hemos escuchado en la portada de este programa. ¿Qué más ha dicho en esa entrevista, Bonilla?
Pues ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, de este gran inicio de temporada del Atlético de Madrid. Te recordemos, no ha perdido un solo encuentro desde que se inició la temporada, sobre todo en Liga. Ha ganado 6 y ha empatado 1, y de este arranque liguero hablaba así el futbolista portugués.
Sí, la verdad es que sí, hemos empezado muy bien esta liga, Europa League también, estamos con 6 puntos, creo que no se podía pedir más, hay que seguir, que el próximo partido es siempre el más difícil.
El más difícil es el próximo partido, es algo que yo creo que a sangre y fuego les ha metido en la cabeza el propio técnico, que no habla más allá del siguiente encuentro que tiene que disputar el Atlético de Madrid. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo ve a sus compañeros? Así.
Eso es lo más importante. Para tener suceso, lo más importante es eso, ser un grupo, ser solo uno, pensar todos de la misma manera. Y creo que esa es la fuerza del míster, la fuerza del grupo, porque la verdad es que estamos todos con él, estamos todos volcados al trabajo, todos creyendo en todo en lo que nos dice, y eso hace con que el equipo sea muy fuerte.
Y esa fe está haciendo que se cosechen resultados, incluso en los últimos encuentros que ha disputado el Atlético de Madrid, como han sido los últimos dos partidos. El objetivo del conjunto rojiblanco, ¿tiene techo este Atlético de Madrid después de realizar pues este arranque de temporada que tan bueno? 2 victorias en Europa League, la Supercopa, no ha perdido todavía en Liga.
Es difícil poner un techo en este momento. En este momento hemos empezado muy bien. Hemos dicho en el inicio que queremos entrar en Champions y ese es sin duda nuestro objetivo. Es importante para el equipo, para el club y para todos los aficionados volver a jugar la Champions. Ahora poner un techo es muy complicado.
Estuvo sancionado en el arranque de temporada en Europa League. Recordemos que fue expulsado ante el Valencia en las semifinales de esta competición la temporada pasada. Se perdió la final de Bucarest, se perdió la final de la Supercopa y se perdió el primer encuentro en Tel Aviv ante el conjunto del Hapoel. Tampoco está teniendo excesiva suerte en Liga, porque hay otros compañeros que están por encima de él en cuanto a la titularidad, pero aún así él se siente feliz.
Muy contento porque todo está saliendo bien, al equipo, a mí personalmente también. Por lo tanto, estoy muy feliz. Espero terminar bien el año, porque si el club consigue sus objetivos, para mí será un año muy bueno.
Y sobre la afición, ¿qué le pediría? ¿Qué mensaje le daría a los aficionados del Atlético de Madrid?
Que sigue como siempre, que nos sigue apoyando como siempre, apasionados. Sin duda son la mejor afición del mundo y que sigan así, que no hace falta que hagan más de lo que están haciendo. Nosotros vamos a intentar hacer el nuestro, darles las más grandes alegrías que podamos y nada, todos juntos para adelante.
La plantilla ya de puente, ¿no, Bonilla?
Sí, hasta el próximo lunes por la tarde, donde volverá al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone, pues les ha dado pues, prácticamente 3 días de descanso, bien merecido, ¿eh? Porque el trabajo que han tenido durante esta semana, los pocos que se han quedado a las órdenes de Diego Pablo Simeone, ha sido duro. Por ejemplo, en el día de hoy ha habido mucho trabajo físico y, por cierto, en una sesión preparatoria donde no ha estado el propio Diego Pablo Simeone.
Pues que disfruten y que se cuiden y que vuelvan por lo menos tan bien como se han ido. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
No hay fútbol de primera este fin de semana, pero sí hay fútbol de segunda división. Liga adelante, el Real Madrid-Castilla no juega hasta el lunes, pero mañana a las 6 de la tarde hay partido en Santo Domingo, partido que vamos a contar aquí en Onda Madrid. El Alcorcón recibe al Mirandés, sí, el Mirandés, que era ese equipo de todos la temporada pasada cuando se dedicó a matar gigantes en esa competición. El año pasado entró en nuestras vidas su entrenador, Carlos Pouso, que nos está escuchando hasta ahora. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estás ahí diseccionando al Alcorcón?
Bueno, ya está esto terminado, ya hemos entrenado y ya, bueno, pues hemos puesto las bases para intentar sacar el partido mañana adelante, ¿no?
Ya sabes que no juega Oriol Riera, ¿a quién esperas? ¿A Kini allá arriba?
Pues uno que nos va a querer hacer gol seguro, o sea que es cuestión de que estemos muy bien. Yo creo que el entrenador no va a ponerme las cosas fáciles tampoco, ¿no?
No, eso seguro que no. Te llamamos, Carlos, porque un poco habéis sido el equipo de todos, ¿no? Durante una temporada y entrasteis en el salón de nuestra casa, os veíamos por la tele, todos nos hicimos un poquito del Mirandés. ¿Todavía notáis ese cariño cada vez que salís fuera de Miranda o ya se acabaron los romanticismos cuando ya vais en la liga adelante a buscar los puntos a la cancha del rival?
No, la verdad es que nosotros no nos sentimos en ningún momento maltratados. La verdad es que en todas partes como hemos estado hemos sido bien recibidos y el público ha sido muy deportivo en todas las partes como hemos estado. En ese aspecto tampoco nos metemos con nadie, ¿me entiendes? Nosotros no somos un equipo, digamos, de montar mucha bulla, ni de protestar, ni de tirarnos al suelo. Y yo creo que al final, bueno, pues somos un equipo que, aunque este año nos están amonestando bastante, y el primero a mí, que fíjate el paquete que me han metido, sí. Pues somos un equipo muy deportivo y en ese aspecto creo que también conlleva que la gente pues sea más respetuosa con nosotros. Obviamente quieren que su equipo gane, les animan a tope y los rivales no nos dan ni tregua, ¿no? Pero vamos, pero es forma parte de este deporte, ¿no?
Te digo una cosa, Carlos, casi hubiera sido mejor que el Athletic no se hubiera eliminado, porque luego con la que se ha montado allí por perder la final.
Ay, Dios, pues a mí, a pesar de que ya sabéis que soy de Athletic, pues me hubiese gustado que hubiese sido la final Barça-Mirandés. No pudo ser porque ellos estuvieron mejor. Y bueno, pues son circunstancias de la vida, lo que está sucediendo allí. Y bueno, yo solo espero y deseo además que se arregle lo antes posible, pero sí que se está dando una imagen que no es la habitual de Bilbao, ¿no? Un club donde hay pocas veces cismas, ¿no? Pero las veces que los hay son gordos, ¿eh? Trascienden bastante, porque fijaros aquello de Javi Clemente con Manolo Sarabia hace ya sí. Unos cuantos años, ¿eh? Pero joder, anda que no tiró ríos de tinta, ¿no? Y esta vez pues nos está pasando un poquito más de lo mismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que no he oído esta segunda filtración, ¿eh? La primera, vamos, consiguió una charla absolutamente normal y súper educada por parte de Marcelo Bielsa, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores en algún momento montamos broncas de ese pelo y en mi caso tengo que reconocer que a veces es peor. O sea que no me está gustando la imagen que está dando el club, la verdad. Pero bueno, estas cosas ya sabéis que pasan, que son parte del negocio y ahora son buenas para mí, pero es lo que hay. Espero que paso mañana no me saquen a mí unas esas también para que digan, joder, fíjate, Bielsa, esto es una broma, mira este loco la que nos monta a nosotros. O sea que esto es lo que hay.
Oye, Carlos, y si un jugador tuyo en una de esas charlas o broncas o como lo quieras llamar, va, te graba y luego lo filtra y tú te enteras del jugador que ha sido, ¿qué haces?
Pues mira, es una situación difícil, ¿no? Seguramente mirarle a la cara y decirle por qué ha hecho eso, ¿no? Al final yo creo que somos personas y lo que pasa es que nunca se va a saber, yo creo, en realidad, ¿no?, quién ha sido, a no ser de que el que haya sido diga, no, he sido yo. Porque ahora, mirar, con todas estas redes sociales y todas estas historias, pues a veces estamos todos un poquito pillados, cualquiera, ¿me entiendes? Sí. O sea, tenemos que tener un cuidado especial con muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues al final igual un chico lo hizo, pues no sé, se lo manda a un amigo, el amigo lo mete en una red, yo qué sé, por decirte, o sea, sí. que no sé cómo habrá sido la historia, ¿no? Pero fíjate lo de la concejala esta, las vueltas que ha dado, los vídeos de internet, al final yo creo que esas cosas son privadas, si la gente fuésemos un poquito más cuidadosa, digamos, hay ciertas cosas que no deben salir a la luz, ¿no? Y en este caso yo creo que es una de ellas. Siempre se ha dicho que lo que hay en un vestuario se queda en el vestuario, ¿no? Que la ropa sucia se lava en casa. Pero en este caso yo creo que es dar pábulo, porque luego de todo eso tenéis que tener en cuenta la serie de comentarios, ¿no? Esto funciona como el teléfono roto, ¿eh?
Sí.
Yo he dicho, me dicen que ha dicho y ¡bum! Para cuando llega esto, el Ebro pasa por Miranda, pero hasta que llega a Zaragoza, fíjate lo que tiene que recorrer, ¿no? Pues eso es un poquito eso, ¿no? Ríos y ríos de tinta, y yo creo que no es bueno, la verdad, ni para el Atleti ni para el fútbol en general.
Pues sí. Bueno, venís a Alcorcón, es un poco un equipo en el que se puede mirar un equipo como el Mirandés, un poco una referencia, ¿no? Un equipo que se ganó a gran parte de España con la Copa del Rey, gracias a esa competición, y que luego ha sido capaz de estabilizarse en la Liga adelante, algo que no es fácil para un equipo de un presupuesto tan ajustado. ¿Es un poco un ejemplo para vosotros?
Sí, no, no, y año pasado a un pasito de primera división, ¿eh? No hay que olvidarlo, ¿no? Sí. Pues hombre, claro que es un ejemplo, ¿no? Y además hay una buena relación. Yo creo que cuando el año pasado pues íbamos a jugar el playoff, pues entre secretarios técnicos hay muy buena relación, y recuerdo que el gerente fueron allí y les enseñaron un poquito el funcionamiento, porque claro, a nosotros nos podía pillar todo esto un poquito de nuevos, ¿no? Y sí, desde luego que es un club con el que tenemos una buena relación, te repito, y admiración, porque es que hacen las cosas francamente bien. Es un ejemplo, como lo ha podido ser el Huesca o la Ponferradina, equipos, digamos, similares al Mirandés, porque claro, seguramente que el Madrid, el Barça, el Atlético, el Atleti, el Villarreal, pues hacen las cosas mejor, pero no son comparables los medios ni las realidades de cada uno, ¿no?
Pues nada, pues que haya mucha suerte en el partido. Está bien, hombre, que la relación sea buena entre los dos clubes. Si no te puedes sentar en el banquillo, te dejamos la cabina de Onda Madrid si quieres, ¿eh? Te hacemos un huequito. ¿Sabes ya dónde lo vas a ver o no?
Pues lo tengo que ver en la grada. Y ya sabéis que no se puede ni dar órdenes, ni bajar al descanso, que es una norma nueva también. O sea, que donde esté voy a ser un manojo de nervios. No creo que sea un buen compañero de viaje para vosotros.
O sea, que le decimos al que tenga el abono junto a ti que se busque otro hueco si está libre, ¿no? Porque no le vas a dejar en paz, ¿no?
No, vale, no, hombre, yo creo que tienes que guardar un poquito las formas, ¿no? Habitualmente, pues, está en el palco, cerca, tampoco puedes hacer nada, ¿no? Hombre, ya sabes, está el teléfono, procuras que no te vean, porque está el informador por ahí. Bueno, yo creo que al final es un poquito una historia esto, ¿no? O sea, no sé cómo va a terminar. Yo dentro un poco también igual nos quitan hasta de entrenar, te vienen a vigilar, ¿no? No sé.
Bueno, pues la lección aprendida. Por aquí te esperamos, Carlos. Un abrazo y pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lo mismo.
Vamos a ir buscando ya protagonistas de los dos partidos con los que arrancábamos en directo en este partido de la una. El que antes acabó fue el del Inter Movistar, 4-0. Le ha metido al Humacón Zaragoza, creo que está Nacho Serrano con un protagonista del partido.
Sí, Rodri, en vestuarios del Caja Madrid para cerrar con el técnico del Inter Movistar, Jesús Velasco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias, ahora ya podemos estar tranquilos.
4-0 ha costado en la primera parte, pero luego el equipo ha subido el nivel, ¿eh?
Sí, también es verdad que el primer gol nos ha favorecido el espacio que nos ha dejado el equipo contrario. Con el empate a cero ellos estaban cerraditos, se metían siempre en línea de pase, no nos dejaban elaborar bien. Con el 1-0 se han tenido que abrir un poquito y ahí hemos tenido más espacio. De todas formas, el primer tiempo hemos estado un poquito espesos.
Coliderato, en lo alto de la tabla, con el Pozo, con el Barça, llegamos al parón ahí arriba, ¿cómo lo ves?
Bueno, que veo ahora mismo tenemos vacaciones, tenemos que estar tranquilos, estamos ahí con los mejores, por lo tanto la clasificación nos dice que somos los mejores y eso nos tiene que dar tranquilidad y sobre todo pues confianza en el trabajo que estamos haciendo de cara a lo que venga más adelante.
Y la última, cuatro de los tuyos se van al Mundial de Tailandia, los tres de la selección española, más Mati con Argentina, si han quedado en el camino Rafa y Betao, ¿cómo lo ves?
Y Pola y Matamoros, que estaban preseleccionados también. Bueno, estas son decisiones que a mí no me competen, entonces hay que respetar el trabajo de los demás. Bueno, de cara al club, yo creo que a la plantilla, personalmente pienso que es bueno, porque tengo más jugadores para poder seguir trabajando, estamos en un proceso de formación todavía, y entonces pues en ese sentido tener más jugadores nos viene bien, ¿no? De cara al aspecto psicológico de los jugadores que en teoría iban a ir o tenían posibilidades de ir y no han ido, puede ser perjudicial porque se pueden desanimar, pueden tener un bajón de autoestima. Entonces, bueno, vamos a ver cuando volvamos de las vacaciones. Ellos tienen mucho tiempo ahora para meditar, pues ya veremos poquito a poco. No tenemos competición en 6 semanas, con lo cual yo espero que cuando empezamos otra vez contra Burela esté todo el mundo ya pues con las ideas claras, el objetivo claro y perfectamente en condiciones físicas y mentales para poder afrontar el resto de la temporada.
Muchas gracias, Jesús. Seguiremos hablando a la vuelta del parón.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias al míster del Inter Movistar, a Jesús Velasco, y lo dicho, ahora manda la selección. El próximo domingo, la selección de José Venancio López se concentra a las 9 en la ciudad del fútbol de Las Rozas para empezar a preparar ese Mundial de Tailandia.
Gracias, Nacho. Y del 4-0 del Inter Movistar al 0-4 del Pozuelo en Majadahonda. El Pozuelo, que es el nuevo líder, a falta de la jornada del domingo, líder del grupo séptimo de tercera división. Con un protagonista feliz está también Miguel Ruiz.
Bueno, Rodrigo, estamos a la conclusión del partido en el Cerro del Espino. Ganó el Pozuelo por 0-4. Estamos con el técnico del Pozuelo, Chema Ramos. Buenas tardes, Chema.
Buenas tardes.
Y enhorabuena y, sobre todo, un punto de inflexión porque el Pozuelo ha jugado muy bien y además ha goleado a domicilio.
Hombre, es una victoria muy importante, muy bonita por la manera en la que se ha desarrollado el partido. Un tanto inesperada, lógicamente, porque un resultado así pues no lo esperábamos. Pero sí que es verdad que el Pozuelo en estos partidos, en todos, en los 7 había hecho muy buenos partidos y no habíamos tenido tanta fortuna, sobre todo de cara a gol. Hoy la verdad que nos ha salido todo redondo y es una gran victoria.
Estos 4 goles a domicilio está bien, pero si dejas la sensación que has dejado aquí en Majadahonda, mucho mejor, ¿no?
Sí, es todo. Es lo que te digo, que en estos 8 partidos que llevamos el equipo ha dado una sensación muy buena del primero hasta el de hoy. Otro día nos ha faltado pues poner la guinda con el gol, no hemos tenido suerte algún día con el arbitraje, pero el equipo ha dado buenas sensaciones en todos los partidos y hoy quizá pues ha salido todo redondo, ha salido buenas sensaciones y al final hemos acertado con la portería cero, inmejorable.
Lo estábamos hablando hace un momento, este Pozuelo pinta al de hace 2 años, al que se metió en playoff y llegó lejos.
Bueno, a ver, tenemos buenas sensaciones, estamos a 30 partidos del final, entonces lo que tenemos que seguir haciendo es trabajar como están trabajando, que el fruto de esto pues es el trabajo de los chicos, los jugadores comprometidos, cada día trabajan fenomenal, es un espectáculo de compromiso, de amistad, de buen trabajo bien hecho y esperemos seguir así hasta el final porque seguramente pues tenemos posibilidades.
La última y la más complicada. Estamos muy lejos, pero Chema Ramos, ¿dónde ve al Pozuelo en la última jornada?
Hombre, nuestro objetivo y nuestro sueño es jugar el playoff. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento. Sabemos de la dificultad porque hay mucha igualdad, hay muy buenos equipos. Pero nosotros apostamos por nosotros porque somos buen equipo y por lo que te decía, por el trabajo, por la amistad, por el compromiso, por todo.
Rodri, Chema Ramos, entrenador del Pozuelo, 0-4. Ganó el Pozuelo a domicilio, va a dormir líder por lo menos hasta el domingo y tiene muy pero que muy buena pinta este equipo.
Gracias, Miguel, y enhorabuena al Pozuelo, provisionalmente líder del grupo séptimo de tercera división. Este fin de semana, toda la jornada en el grupo primero de la segunda división B se juega en domingo para nuestros equipos con 2 derbis, Getafe B, Real Madrid C y Fuenlabrada, Rayo Vallecano B. Además también el Sanse recibe al Marino, el Alcalá al Salamanca, el Atlético de Madrid B viaja a Tenerife y el Marino de Luanco recibe al Club Deportivo Leganés. 7 minutos para las 2:30, Euroliga.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Baloncesto en Onda Madrid.
Esta tarde, a partir de las 7, en juego comienza la Euroliga. Un año más, Onda Madrid estará con los blancos compartiendo el sueño europeo. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid Panathinaikos.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
¡Viva! Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Está la cosa calentita en Bielorrusia. Resulta que ahora esa empresa, Sportsfire, le pide 25.000 euros a cada radio por dar también el partido. Sin tele hasta ahora y hasta ahora sin radio, por lo menos desde el estadio. Lo que está claro es que la radio Onda Madrid sí va a transmitir el encuentro del Palacio esta noche, 9:30, Euroliga. Y además ha dicho el Real Madrid que va por el título. Así que buenas expectativas, Rosa.
Yo creo que este año el Real Madrid ha hecho un equipo ganador. Es verdad que queda muchísimo, que este año además cambia el formato y hay muchos más partidos, pero comienza la andadura del Real Madrid en la Euroliga 2012-2013. Onda Madrid va a estar con ellos y esperemos que también mucha gente en el Palacio de los Deportes apoyando al Real Madrid en lo que va a ser un partidazo el que enfrenta al conjunto de Pablo Laso con el Panathinaikos. Un Panathinaikos que ya no tiene a Obradovic en el banquillo, pero que sigue siendo un equipo muy poderoso. Ayer comparecía Pablo Laso ante los medios de comunicación y nos desgranaba los principales peligros del equipo griego.
Se mantiene, bueno, un jugador especial como es Diamantidis, sobre el que gira bastante el juego. Luego, pues la llegada de Ukić les mantiene un poco esa sensación que tenían con Calates, de otro jugador que puede jugar con bote, que puede jugar pick and roll. Y la llegada de Kitchen, pues un poco redondea ese estilo de juego que mantienen un poco de la época de Celco. A partir de ahí, bueno, pues tienen a Bramos, tienen jugadores exteriores que pueden defender, buenos tiradores, creo que han intentado mejorar eso, con Bramos sobre todo y con Maciulis. Y luego la apuesta por un 4 muy abierto que todos conocemos, como es Andy Panko, y el referente interior que es Skorzanitis, ¿no? Yo creo que es un equipo bastante compensado, con muchas caras nuevas, con entrenador nuevo, que probablemente necesite un tiempo para asimilar todas esas cosas, pero creo que he hablado de jugadores lo suficientemente importantes como para saber que Panathinaikos va a seguir siendo un rival importante.
La principal preocupación de los blancos no son las lesiones, porque están todos perfectamente, sí que es la gira americana que han tenido durante la última semana y que les hace llegar no habiendo entrenado tantas veces como les hubiera gustado o no habiendo preparado el partido tanto como les hubiera gustado. Felipe Reyes, en los micrófonos de Onda Madrid, habla de esto.
Esperemos que no pase factura. Nosotros estamos bien, pero está claro que un viaje de estas características a estas alturas no ayuda. Son cosas que hay que hacer y nosotros, pues los jugadores, lo aceptamos, pero sí que es verdad que viendo lo que nos jugamos ahora, es un viaje bastante complicado, duro y que esperemos que no sea del todo malo.
Bueno, pues a partir de las 9:30 de la noche esperemos que el Real Madrid sume su primer triunfo en la Euroliga. Onda Madrid estará allí y si está allí es gracias sobre todo a nuestros patrocinadores, a Ener, el segoviano, y Tony Romans, que son los que nos van a ayudar a estar tanto en los partidos de dentro como en los que juega el Real Madrid fuera de nuestras fronteras.
Pues sí, señor, muchas gracias. Por cierto, Rosa, ¿tú ves capaces a los chicos de la selección de básquet de destrozar dos apartamentos en la Villa Olímpica?
A mí es que esto me suena un poco friki y además me suena a un enfrentamiento claro que ya existe desde hace mucho tiempo entre el COE y la Federación Española de Baloncesto, en el que, bueno, yo creo que se tiran ahí sus darditos, dicen que ha ocurrido esto, no me pega nada que antes de jugar una final contra Estados Unidos se motiven rompiendo habitaciones.
Vamos terminando con la Fórmula 1. ¿Se la juega Fernando Alonso este fin de semana en Corea?
Sí, se la juega. De hecho, está a falta de 5 jornadas y solo 4 puntos por delante de Vettel. Y en los primeros entrenamientos, los Red Bull han salido victoriosos. Primero Vettel, segundo Baton y tercero Alonso. Mañana la clasificación a las 7 y el domingo a las 8 la carrera. Y continuamos en Asia, concretamente Japón, donde Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo han sido los reyes de la pista de Motegi. En este primer duelo entre los españoles, Dani Pedrosa superó a Jorge Lorenzo por una décima. Mañana la clasificación a las 7 menos 5 y la carrera el domingo a las 7. Y en Moto2, el español Marc Márquez, líder del Mundial, volvió a imponer su ley. Y en Moto3, el primero, el alemán Sandro Cortese y segundo, Maverick Viñales. Y en balonmano, el Atlético de Madrid se enfrenta al Spren húngaro en la tercera jornada de la Champions League el domingo a las 6 de la tarde. Si queréis ir y tenéis el carnet joven, por 8 euros disfrutaréis del partido y además te regalarán una entrada para el próximo partido de la Liga Sobal ante el Cangas de balonmano.
Gracias, Sandra. A ver qué pasa con Alonso. De momento, tercero en los entrenamientos libres de Corea, justo detrás de los dos Red Bull. Nosotros nos vamos a ir desde las 7 y 5, el deporte y la Euroliga, en directo en Onda Madrid desde el Palacio de los Deportes. Buen día de fiesta y buen fin de semana.